Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 262. ¿Cómo encontrar tu propósito de vida? Entrevista con Dana Benarroch. Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
¡Hey! ¿Qué tal? ¡Qué bueno! ¡Qué alegría que estés con nosotros en esta nueva entrega del podcast de Mil Palabras con comunicación efectiva en los negocios digitales, en el marketing digital, comunicación con equipos de trabajo, comunicación interpersonal y comunicación con nosotros mismos. Comunicación efectiva para vivir mejor, para trabajar mejor. Pregunta, ¿tú ya tienes claro cuál es tu propósito de vida? ¿No? Bueno, este episodio te va a encantar porque te va a ayudar a definir ese propósito de vida. O quizás crees que tienes propósito de vida, pero lo estás confundiendo con el concepto de metas o de objetivos. ¿Qué tienen que ver? Pero no son lo mismo. Tener claro el propósito de vida es todo un manifiesto de comunicación. Pues es algo que después de tenerlo claro, lo interiorizamos con un mensaje y está siempre presente en nuestras vidas, lo cual nos ayuda a guiar cada una de nuestras acciones. ¿Cómo encontrar tu propósito de vida? Les confieso que yo casi no lo encuentro. En un momento les cuento una historia interesante de mi vida que tiene que ver con todo lo de propósito y también les contaré quién es nuestra invitada para desarrollar este concepto de propósito de vida. Nos acompaña en la producción y publicación de este episodio John Edison Montoya. Les confieso que nunca fui buen estudiante. Creo que ya lo he contado en algún otro podcast. No fui buen estudiante en el colegio, no fui buen estudiante en la universidad. De pronto me ajuicié un poquito cuando hice un par de posgrados en otro país, entonces me daba como remordimiento la plata que se estaba gastando en esos posgrados y yo por ahí volteando, brincando y no estudiando como se debían. Entonces fui algo más juicioso en esos posgrados. Pero en el colegio y en la universidad, no. Eso sí, tengo que decir que en la universidad era un gran apasionado por la comunicación. No sería el mejor estudiante, ni el más responsable, ni el que entregaba los trabajos a tiempo. Pero todo alrededor de la comunicación me fascinaba. Lo que pasaba en la industria de los medios, los personajes, las maneras de contar las cosas, los contenidos en radio y en televisión. Y la verdad es que esta pasión por la comunicación viene desde el colegio. Cuando estaba en segundo bachillerato, yo quería salir en radio y salir en televisión. En ese momento no sabía que existía una carrera de comunicación, pero sí quería crear contenidos de alguna manera. De tal forma que, terminado el colegio, decidí que iba a estudiar comunicación social. Y aunque, como expliqué hace un momento, no era el más juicioso, y era muy raro en mi caso yo tener calificaciones así de 5, era muy raro de verdad. En un par de ocasiones sí sobresalí en lo que tenía que ver con el estudio. La primera fue un examen de antropología y yo no sé qué fuerza sobrenatural me invadió, pero escribí un ensayo fantástico que a la profesora de antropología le encantó y saqué 5, el único 5 de la clase de hecho. Y me felicitó delante de todo el grupo, me sentí muy orgulloso. Y la otra ocasión, más interesante todavía, ocurrió cuando me presenté a estudiar comunicación en la Universidad Javeriana. Yo finalmente estudié en Bolivariana, pero me había presentado como segunda opción a la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia Javeriana en Bogotá. Las personas que serían admitidas se evaluaban a partir de 3 criterios. Primer criterio, el examen del ICFES, es decir, las pruebas del Estado en Colombia cuando uno termina la secundaria. 2, un examen general. Y 3, una entrevista personal con el decano y algunos profesores. En esa época, estoy hablando hace ratico, ¿no? De principios de 1985, obviamente no existía internet ni computador. Entonces uno tenía que ir a la universidad a ver si había pasado, si había sido admitido. Y afuera de las oficinas de la Decanatura de Comunicación de Javeriana, pusieron el listado de las 50, 60 personas que habían pasado a la carrera. Digo, 50 personas entre 500, 700 que se presentaron. Y me acuerdo perfectamente que el listado de admitidos estaba en orden de puntuación. El mejor puntaje hasta el último puntaje de los 50 admitidos. Bueno, la persona con la mejor puntuación, el número uno de los admitidos, fue el señor Santiago Ríos. Sí, son de esas cosas que me siento orgulloso, porque como les decía, rara vez yo quedaba de primer lugar en temas relacionados con el estudio. Al final, como les conté, no me fui para Javeriana, sino que estudié en Bolivariana, a seguir persiguiendo lo que yo creía era mi propósito de vida: estudiar comunicación, contar historias, crear contenidos en audio y en video. Y estoy compartiendo esa historia porque tiene que ver con mi propósito. Entré a comunicación, trabajé con medios, hablé por radio, salí en televisión. Uno pudiera decir estaba cumpliendo mi propósito de vida, aunque no lo tenía tan claro. El tema es que en la medida que te vas internando en el mundo empresarial, que empiezas a ver otras cosas, algo puede cambiar dentro de ti. La curiosidad, el conocimiento, te van llevando a experimentar otros caminos y a replantear ese propósito de vida. Y pudiera decir, qué pena que me meta aquí en primera persona, es una historia que me pasó a mí, pero tranquilo, tranquila, porque este episodio va a ser de cómo tú puedes encontrar tu propósito de vida. El cuento es que quiero que entiendan esta experiencia, si les sirve de algo. Tenía como muy claras las cosas finalizando bachillerato, las tenía claras en la universidad, después me perdí otros 10 años y después como que volví al mismo camino. Yo soy capaz de contar historias, me gusta contar historias, me gusta informar, inspirar a la gente, entretenerla. Digamos que redescubrí o redimensioné mi propósito de vida, que es ayudar a las empresas, a las marcas y a las personas a que cuenten mejor sus historias. Eso es lo que me gusta a mí, eso es lo que trato de hacer a través de mi empresa Mil Palabras. El propósito de vida es fundamental y nuestra invitada Dana Benarroch tiene mucho que compartir al respecto. ¿Cómo encontrar tu propósito de vida? Les cuento quién es nuestra invitada. Dana Benarroch es profesora de felicidad, es comunicadora social. Ha dedicado los últimos 20 años de su vida a estudiar la felicidad. En 2009 fundó Contacto Humano Organizacional, una empresa desde la que enseña a las empresas y especialmente a los colaboradores de las empresas cómo ser más felices en el trabajo, cómo ser personas más humanas y cercanas. Es apasionada por el descubrimiento del propósito de vida como elemento que engloba todos los elementos del bienestar integral o felicidad. Es un referente internacional de la ciencia de la felicidad. Además, es profesora de un programa de felicidad en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Bueno, y muy importante, Dana también es cliente de Mil Palabras. Dana acaba de lanzar su podcast, Las Profes de la Felicidad, que se lo recomiendo de verdad, está buenísimo. Pero lo escuchan después de este episodio. ¿Les parece? Así que, sin más preámbulos, ¿cómo encontrar tu propósito de vida? Dana Benarroch, que ruede el cassette. Ya estamos con nuestra invitada Dana Benarroch para hablar de propósito de vida. ¿Cómo encontrar tu propósito de vida? Hola Dana, ¿cómo estás?
Hola Santiago, muy feliz de esta invitación que me haces. Muchísimas gracias.
Bueno, empecemos por lo básico que a mí me gusta siempre como iniciar explicándole a la gente qué es propósito de vida. De pronto es muy obvio o puede haber personas que no saben qué es propósito de vida porque lo pueden confundir con metas, con objetivos. O también hay personas que quizás sí entiendan algo de propósito de vida, pero aún no lo han encontrado. Entonces, empecemos definiendo ese concepto.
Sí, Santi, es muy importante el tema de las definiciones. Y cuando estamos en el mundo de la ciencia de la felicidad, las definiciones son cruciales. Propósito de vida es esa motivación intrínseca que descubrimos y que nos lleva a levantarnos con ganas, con alegría, con energía cada día. Para algunos es un tema como muy etéreo, como eso tan intangible, tan difícil de entender, más difícil de encontrar aún. Pero afortunadamente hay mucha investigación científica sobre el tema y a partir de ella muchos talleres, llamémoslos, para descubrirlo. Y pues en todos estos años que llevo, ya he construido yo un taller sumatorio de todos estos que me he encontrado. Y la gente que ha pasado por mis talleres, no te voy a decir que todo el mundo apenas termina, pero sí salen con muchísima más claridad que cuando empezaron el taller. Entonces es un tema que no es tan difícil de encontrar.
Dana, por cierto, sí, es algo etéreo porque mira que empezaste como definiendo lo que la gente siente por tener propósito de vida. Y es esas ganas de levantarse todos los días a hacer lo que le gusta hacer. Pero aún no nos has definido qué es propósito de vida.
La definición es así, la definición es aquello que le da sentido a tu vida. Y ese aquello tiene que ser expresado en esta palabra que es tan genérica. ¿Por qué? Porque para unos puede ser la familia, para otros puede ser el trabajo, para otros puede ser una causa, ¿sí? Una causa, por decir, no sé, la lucha contra el cáncer, pues, por decir. ¿Me entiendes? Entonces, toca ponerlo en esta palabra genérica, aquello, ¿sí? Porque no es lo mismo para todos.
¿Cómo diferencia uno propósito de un objetivo estratégico de una empresa o de un objetivo personal en un año, en 5 años? Obviamente creo que tienen que ver, pero ¿cómo se diferencian ambos, objetivo y propósito?
La diferencia entre propósito de vida y proyecto de vida. Propósito es aquello que le da a tu vida un sentido de trascendencia. Entonces el propósito de vida es expresado en términos muy generales. Y proyecto de vida son las metas, o como tú lo expresaste, objetivos, que me van a llevar a sentir esa trascendencia. Esa es la diferencia. El propósito de vida se vive en el camino, no en el alcance de metas per se, sino en el camino que yo recorro para alcanzar esa meta. Que la meta me puede complementar ese sentido de vida, por supuesto. Pero si de pronto yo no la alcanzo, yo sentí el propósito de vida en el camino.
Claro, es una manera también de decir que obviamente cuando alcanzamos algo, cuando alcanzamos un objetivo, tenemos una sensación bonita de logro, como un subidón emocional porque hemos alcanzado algo, pero como ese alcanzar objetivos es esporádico, es decir, ocurre cada cierto tiempo, el resto del tiempo no pudiéramos estar bien si estamos dependiendo únicamente de alcanzar el objetivo. Por eso, como decía Gustavo Cerati, nada me importa más que saber el recorrido, más que saber para dónde voy. Es decir, es disfrutar el camino y el viaje, ¿no, Ana?
Así es, porque las metas, que son muy importantes, Santi, no es finalmente el objetivo, no es lo que nos hace felices. O sea, ya lo dijiste, nos brinda subidones emocionales, pero lo que verdaderamente nos hace felices está en el camino. Yo uso para propósito de vida una metáfora que es muy... le ayuda a la gente a comprender qué es propósito de vida. Imagínate que tú eres una, porque propósito de vida está muy relacionado con las pasiones. Entonces, tú eres un apasionado por escalar y quieres subir al Monte Everest, entonces listo, tú arrancas la escalada y todo el proceso de la subida hasta la cima a ti te encanta. Así no llegaste a la cima, tú te disfrutaste toda la escalada hasta donde sea que llegaste. Si yo cogiera un helicóptero y te agarrara del morral y te levanto por los aires y te cargo en la cima, llegaste a la meta. Y eso para ti tiene la trascendencia, el propósito de las pasiones, el haber llegado a la meta por los aires.
Claro.
Eso es. Es la diferencia entre proyecto y propósito. Las metas las necesitamos. Claro que sí, necesitamos saber para dónde vamos, necesitamos tener decisiones. Y todo en función de los objetivos y asegurarnos que el camino que vamos a recorrer para llegar a esa meta está propiciando la experiencia de vivir apasionadamente.
Ya regresamos después de estos mensajes.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Oye, Dana, ¿por qué para algunas personas es tan difícil encontrar el propósito de vida?
Porque no se han mirado lo suficiente, Santiago. Porque la cultura y la educación nos ha criado mirando para afuera, comparándonos con otros. Y además, porque los padres y los profesores y los adultos importantes en nuestro crecimiento nos han venido a decir qué es lo que nosotros deberíamos hacer para ser felices. Claro que eso ha estado cambiando, pero en los adultos como tú y yo nos dijeron que era lo que teníamos que hacer o que no podíamos hacer. Entonces seguimos, como dice María Clara Villegas, un libreto. A nosotros nos dijeron que había que estudiar, conseguir un buen trabajo, muy buen sueldo, casarse, una buena casa, todo el libreto para ser felices. Entonces por eso es que se hace difícil, Santiago, porque nos metieron una programación, nosotros nos la creímos y ya hay muchas personas que a la mitad de la vida, digamos 40, 50 años, dicen y no soy feliz.
Claro.
Entonces lo que requiere propósito es mirar para adentro.
Entonces, digamos que esa es una de las maneras de encontrar el propósito de vida, mirar hacia adentro. Te quiero preguntar, uno, ¿qué es lo que mira hacia adentro? Es decir, ¿cuál es ese appraisal o ese estudio que tiene que hacer uno personal de sí mismo para empezar a encontrar el propósito de vida? Y eso lo puedes ligar, Dana, con los pasos siguientes después de mirarse a sí mismo para definir ese propósito de vida.
Mira, la psicología positiva tiene bastantes estudios en cabeza de Martin Seligman sobre las fortalezas de carácter. Las fortalezas de carácter son unas características de nuestra personalidad naturales. Es decir, que cualquier ser humano las tiene. Son 24 las que establece Martin Seligman. Y hay en internet tests para descubrir cuáles son las 5 o 10 fortalezas de carácter más fuertes que tengo en este momento de mi vida. Entonces, ahí hay un tema. Es mirar cuáles son tus fortalezas de carácter. ¿Qué más hay que mirar? Tus valores esenciales. ¿Qué es lo que a ti te importa profundamente? ¿Qué más hay que mirar? Las inteligencias múltiples. También encuentras en internet test gratuitos de inteligencias múltiples, cuáles son las más fuertes en ti, las cuales están profundamente asociadas con tus talentos y habilidades. Y por último, las pasiones. ¿Qué es lo que a ti te mueve la aguja, como dicen? ¿Qué es lo que a ti te importa profundamente? Entonces, estos 4 elementos son los que yo he diseñado como la flor de florecer del ser, que es lo que se explica en psicología positiva como el florecimiento del ser humano, como cuando se abre la semilla y saca todo lo valioso que tiene para entregar. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Una vez miramos y tenemos claro esos 4 elementos, podemos ir, pues ya ahí sí, atrevernos a escribir, a empezar a redactar, a observar con mayor atención y conciencia, ¿qué será aquello que yo vine a decirle al mundo? Porque yo estoy convencida, Santi, de que todos vinimos con un mensaje que entregar. Todos vinimos a decir algo. Hay una frase que a ti te identifica. Y ojo que aquí hay una cosa muy bonita y muy importante. Todo esto, el propósito de vida, como dije anteriormente, se relaciona profundamente con las pasiones. Y las pasiones, hazte de cuenta que es como una moneda que tiene 2 caras. Por un lado es la cara luminosa de lo que te encanta, te fascina, te apasiona, en donde tú te abstraes del tiempo y del espacio cuando lo estás ejerciendo. Y la otra cara de la moneda es el dolor. Es decir, lo que te apasiona por un lado tiene un dolor por detrás. Te lo explico para que esto es un concepto que no me lo han captado fácil cuando lo dicto en las clases de la universidad. A mí me importa profundamente que las personas sean felices. A mí me levanta de la cama, me mueve, bueno, todo, pues todo lo que estoy haciendo es por eso. Y cuando yo oigo, que ya recientemente incluso lo he escuchado ya varias veces, que alguien está como en una angustia, tiene unos problemas, tiene angustia, y en el relato de esa angustia se le sale una frase diciendo, Dana, es que yo quiero ser feliz, ah, yo me quiebro, pues yo ya, o sea, ahí está, yo en llanto. A mí me duele que la gente no sea feliz. Entonces, eso para mí es una pasión, encargarme de enseñar felicidad. Entonces, y lo he escuchado dos veces en los últimos 15 días, y he estallado las dos veces. O sea, cuando a mí alguien me lo dice como un pedido del alma, enséñame que yo quiero ser feliz, uy, no, yo no puedo con eso. O sea, ¿me entiendes lo del dolor?
Lo que me quieres explicar ahí es que esa pasión que te produce felicidad a ti tiene un lado opuesto y es el contraste cuando no alcanzas a cumplir o el dolor que produce el que alguien no esté logrando lo que tú quieres lograr en esa persona.
Exacto. Por ejemplo, hay gente que le importa mucho la justicia y la equidad. Uh-huh. Entonces, cuando ven injusticia e inequidad, claro, les da mucha rabia y se salen, sí, sí, y también se quiebran. Ese es el dolor que hay detrás de la pasión. ¿Sí me hago entender?
Sí, sí, sí. No, lo entiendo perfectamente. Incluso uno lo puede llevar a terrenos un poco más ligeros. Es como si alguien tiene como propósito de vida, por ejemplo, ayudar a que las mujeres luzcan más lindas para una fiesta. Y el día que ven a una señora que no está bien vestida y que esta persona la está asesorando, pues se va a molestar, le va a dar rabia consigo mismo de no estar de pronto ayudándola o que la otra persona no haya captado el mensaje. Es para llevarlo como a otro plano y a otro ejemplo, ¿no, Dana?
Sí, y así es. Y seguramente la vas a ver que no se va a poder contener y se va a acercar a la señora y le va a decir, ay, vení, vos no tenías unos zapatos cafés. ¿Sí me entiendes? O sea, no, la pasión muchas veces no logramos contenernos, sí, con ella.
Claro.
Porque es una fuerza muy grande. Mira, Santi, dice Tal Ben-Shahar que nosotros no escogemos las pasiones nos escogen a nosotros. Es una fuerza superior a nosotros, Santi.
Pero es una manera también de decir, hey, esto nos importa, por esto es lo que yo me levanto todos los días, como dijiste al principio, Dana.
Correcto.
Súper importante ahora que hablaste del tema del mensaje. Tú como comunicadora sabes que un propósito de vida es un manifiesto, es una pieza de comunicación que también tenemos que organizar en nuestra cabeza. Ojalá escribirla de una manera muy contundente, casi como una motivación, un lema o un eslogan personal. Yo soy esto y hago esto con mi vida. Porque si tenemos eso claro, pues obviamente nos vamos a mover mucho mejor y siempre lo vamos a tener presente para que determine los actos de nuestra vida, ¿no, Dana?
Así es, el propósito de vida se vuelve como una brújula. De hecho, si tú buscas en internet imágenes de propósito de vida, te traen la imagen de la brújula. ¿Por qué? Porque funciona como una herramienta de toma de decisiones. Y en el taller que yo hago, que está inspirado en el test de la pasión, hay una metodología para aprender a priorizar y es muy poderosa, y cuando yo la hago con mis clientes es un como un boom de claridad en neuronal en el cerebro, así de eso que como hubieran vuelto a nacer, como que ven todo clarísimo. Cuando por ejemplo yo les contrasto, ellos hacen una lista de lo que les importa y los levantan de la cama. Entonces, por decir, la pareja, los hijos, el trabajo, la salud, los padres, en fin. Entonces yo les pongo a escoger entre la pareja y los hijos. Y ahí me dicen, ay no, pues ¿cómo me vas a poner a escoger? Entonces hay un proceso para aprender a priorizar honestamente desde el corazón. No con el debería ser y el políticamente correcto, sino de verdad. Sin paradigmas, sin juicios, sin vergüenzas y sin culpas. De verdad, desde el corazón. Santi, eso, vuelvo y repito, eso es una explosión de claridad y la gente sale con una sonrisa de oreja a oreja porque se sienten auténticos, autónomos, dueños de sí. Entonces, cuando yo tengo ese nivel de claridad y de priorización, esa brújula es inequívoca, ¿me entiendes? Entonces, ¿yo tengo que administrar qué? Dinero, tiempo y mis energías físicas. Entonces, cuando yo tengo ese nivel de claridad, la toma de decisiones es súper rápida y súper asertiva y me llena de felicidad, o sea, me llena de coherencia. Y la coherencia es una palabra que tiene todo que ver con felicidad.
Dana, ¿se puede cambiar el propósito de vida?
No, sí, sí se puede.
O al menos pulirlo, ajustarlo. No es un pecado, ¿no?
No, para nada. O sea, mira, te voy a decirlo de esta manera. Nuestra hija menor, que en este momento tiene 23 años, 24, a los 7 años dijo, yo voy a ser veterinaria. Y es veterinaria. Ahí está trabajando profesionalmente, ya graduada, ganando su dinero como veterinaria. Yo encontré mi propósito de vida a los 40. Nuestro hijo de la mitad todavía no sabe. En casa de herrero, cuchara de palo, todavía no sabe.
Sí.
Eso va cambiando con la edad, con la claridad, con las circunstancias. Eso, o sea, una de las estrategias para buscar el propósito de vida o encontrarlo mejor es ser un niño explorador. Es curiosear y ensayar esto y ensayar lo otro y ensayar lo otro y curiosear. No hay de otro. Hay que atreverse a nuevas experiencias para ver si eso es. Ahí por donde pues, encontramos la bolita, como decimos.
Claro, y es también a partir del contraste. Hay cosas que uno con las que se mete y te hacen sentir muy bien, otras no tanto. Y no es únicamente por un concepto que tú manejas, que no es por hedonismo, sino que hay un sentido de logro en lo que hago, de que ayudo a los demás. Pero uno lo va descubriendo en la medida que va avanzando y tiene uno esa actitud curiosa, como tú dices.
Sí, hay otro tema muy interesante dentro del propósito de vida, que es el flow, o sea, fluir. Es un tema muy investigado por el fallecido doctor Mihaly Csikszentmihalyi. Lo pueden buscar en internet como el flow. Y el flow significa esa zona en la que nosotros perdemos el sentido del tiempo y el espacio cuando estamos absortos por una actividad. Y esa actividad tiene que cumplir unos requisitos. Entre ellos está, primero, que sea suficientemente retador y al mismo tiempo yo me siento con las capacidades para asumir ese reto. Es decir, es suficientemente difícil para que sea atractivo para mí y que no sea suficientemente, pues que no sea muy fácil para que me aburra. O sea, tiene un equilibrio de dificultad entre dificultad y que yo me sienta capaz. Obviamente tiene que ser un tema que me interese, ¿sí? Que me atrape la atención. También otro de los requisitos del flow es que la recompensa es inmediata. Es decir, la propia actividad en sí misma ya es una recompensa. O sea, ya activa, hablaste de hedonismo, ya activa los circuitos de placer en el cerebro. ¿Cierto? Y al mismo tiempo yo le encuentro la trascendencia, la importancia. Para mí, no importa si los demás no están de acuerdo con mi opinión, eso no viene al caso. Entonces, cuando yo encuentro en mi exploración diaria cuáles son esas actividades que me producen la sensación de flow, pues póngale bastante atención porque por ahí es. Las pasiones y esos momentos de flow son las pistas que te llevan a descubrir tu propósito de vida.
Dana, ¿tienes alguna historia, no sé si personal o con alguien que conozcas, relacionada con propósito de vida que quieras compartir?
Pues la mía.
Cuenta.
La mía, y por eso dentro de la ciencia de la felicidad, el tema que más me apasiona son las pasiones. Como te decía, yo lo descubrí a los 40. Yo, por allá en los años 2000, cuando nació nuestra tercera hija, yo empecé a sentir un desasosiego, como un vacío existencial. Y yo no entendía por qué, porque según el libreto, yo tenía la vida perfecta. Todo, pues, ¿qué más le podía pedir a la vida? Y sin embargo, yo no me sentía plenamente feliz y yo sentía un desasosiego. Entonces, yo empecé una búsqueda de no sé qué, porque en el año 2000 yo no tenía ni idea qué era propósito de vida. Y arranqué una búsqueda que duró 8 años, y en esos 8 años encontré a Martin Seligman, la psicología positiva, encontré las neurociencias, bueno, y todo lo que va rodeando este tema del desarrollo personal y la felicidad, pues porque Martin Seligman en su libro se llama La auténtica felicidad. Cuando en el 2008 encuentro el test de la pasión, Y yo en esta seriedad de búsqueda en que estaba, hice ese taller con todo el compromiso, con toda la honestidad de alma. Y como te digo, mis neuronas estallaron en claridad y la vi clarísima. O sea, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Yo ya sé para qué nací y para dónde voy y qué quiero hacer el resto de mi vida. Yo venía estudiando temas de felicidad, los venía aplicando y me veía que funcionaban. Y como comunicadora que soy, yo dije, lo voy a comunicar. Yo nací para enseñarle a la gente a ser feliz. Y yo hacía mucho rato, pues desde los 14 años, le había contestado a mi mamá una pregunta que me hizo que yo aquí había venido a la vida. Y yo contesté a los 14 años, yo vine a dar amor. Entonces en ese momento yo dije, vine a dar amor, soy comunicadora y encontré el Santo Grial. Nació Contacto Humano Organizacional. Yo dije, voy a enseñar y esta es mi manera de dar amor. Fíjate, propósito de vida gigante, así súper general, dar amor. Ya más específico, enseñar a ser feliz, que sigue siendo general. Y ya de ahí más específico, entonces creo una empresa, visito clientes, vendo talleres, ¿me entiendes? Y entonces el propósito se va convirtiendo en proyecto.
Dana, ¿cómo se pueden conectar con tu empresa, con tu trabajo en redes sociales? Y también cuéntanos de tu podcast.
Me pueden encontrar en las redes sociales como Contacto Humano Organizacional y Dana Benarroch. Estoy con los dos nombres en Instagram, Facebook y LinkedIn. La página web es Contacto Humano Organizacional. Ahí verán pues en primera página una foto mía. Y en el podcast, Las Profes de la Felicidad, en donde con Katy Cuartas estamos conversando sobre la ciencia de la felicidad. Arrancamos sobre la definición, qué es y qué no es, los mitos, las paradojas. Y ya de ahí nos vamos yendo con temas puntuales que nos encanta reflexionar, discutir y conversar. Y también estamos dando un diplomado en la Universidad Pontificia Bolivariana virtual, Liderazgo desde la Felicidad, el arte de ser feliz. Y tenemos unos entrenamientos virtuales los miércoles sobre felicidad. Así que hay muchas opciones.
Qué bien, Dana. ¿Y dónde pueden encontrar ese entrenamiento semanal? ¿Dónde buscarlo?
En las redes sociales, o sea, me pueden contactar por las redes, que ahí lo estoy posteando todas las semanas, el e-card pues sobre los entrenamientos, y ahí nos pueden encontrar. Pues también, obviamente, tenemos coaching, conferencias en empresas, programas empresariales, talleres, de todo.
Dana, muchas gracias por estar en el podcast de Mil Palabras.
Gracias a ti, Santiago, por esta invitación, te lo agradezco muchísimo.
¡Excelente! ¡Qué bien! Gracias a Dana por acompañarnos en esta entrega, donde nos quedan varios mensajes importantes sobre cómo encontrar tu propósito de vida. Primero, descubre qué es lo que te hace vibrar, lo que te levanta de la cama con energía y con ganas de trabajar. Dos, busca en tu interior, revísate a ti mismo, no te compares con los demás para encontrar lo que realmente te gusta. Tres, sé curioso. Explora, descubre qué es lo que te gusta y lo que no te gusta. Y cuarto, tienes todo el derecho a modificar, a perfilar, a pulir tu propósito de vida. Si te gustó este episodio, por favor déjanos una buena reseña, 5 estrellas en tu directorio preferido. Y si llegaste por azar y es la primera vez que nos escuchas, por favor síguenos en el directorio donde nos estés escuchando. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.